Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia condena enérgicamente la masacre de más de 100 palestinos en la escuela Al-Taba'a en Gaza por parte de Israel el 10 de agosto de 2024. A través de las redes sociales, Indonesia también hizo un llamado al mundo internacional a unirse para detener los crímenes contra la humanidad y el genocidio cometidos por Israel. Indonesia también insta a Israel a asumir la responsabilidad de todos estos crímenes e insta a que se ponga fin a todas las formas de impunidad. Está previsto que el presidente Joko Widodo lleve a cabo 4 actividades de inauguración o de infraestructura en la 7ª sesión de inauguración en la capital de Indonesia de Nusantara durante su visita de oficina al Palacio Garuda en IKN, Kalimantan Oriental, el 11 al 14 de agosto de 2024. Citado por Antara en Jakarta el domingo, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, dijo que la infraestructura para la que el presidente inauguraría la palada inicial eran edificios bancarios y inmobiliarios. Además del presidente, también está previsto que el vicepresidente de la República de Indonesia, Ma'ruf Amin, coloque la primera piedra para la construcción del Palacio del Vicepresidente en la capital nacional de Nusantara. El presidente está previsto celebre una reunión plenaria del gabinete en el Palacio Garuda en la capital nacional de Nusantara el lunes 12 de agosto de 2024. Está previsto que todos los ministros asistan a este momento. El gobierno de la Regencia de Sleman, la región especial de Yogyakarta, está explorando la posibilidad de abrir oportunidades de cooperación en exportaciones y otros sectores al país de Seychelles en África Oriental. Citado por Antara en Jakarta el domingo, la regenta de Sleman, Kustini Sri Purnomo, dijo que el gobierno del distrito se reunió el sábado con la ministra de Industria, Emprendimiento e Inversiones de la República de Seychelles, Devika Widot, e intercambió información en un esfuerzo para mejorar las empresas micro, pequeñas y medianas del distrito. Durante la reunión, la ministra de Industria, Emprendimiento e Inversiones de la República de Seychelles, Devika Widot, dijo que Seychelles, que tiene ventajas en su sector turístico, está abierta a los productos artesanales de Sleman que pueden apoyar el sector turístico en Seychelles. También explicó que Seychelles tiene mucho potencial natural, pero el número de artesanos aún es muy reducido. Por este motivo, espera que se pueda establecer una buena cooperación entre Sleman y Seychelles para satisfacer la demanda del mercado. La Agencia Nacional Antiterrorista de Indonesia, BNPT, fomenta la resiliencia de los ciudadanos indonesios en Varsovia, Polonia, en la lucha contra la ideología violenta. Citado por Antara en Yakarta el domingo, Muhammad Rico Amelza Danil, el jefe de BNPT, dijo que aumentar la resiliencia de los ciudadanos indonesios, incluida la diáspora indonesia en Varsovia, se logró fortaleciendo los valores y la unidad nacionales. Según él, el patrón de trabajo de los grupos que llevan a cabo la violencia para destruir Indonesia se lleva a cabo atacando las creencias de las generaciones más jóvenes e incluso de las mujeres. Explicó que la generación más joven es vulnerable a quedar expuesta a ideologías violentas. Por lo tanto, cree que mejorar la calidad de la educación es muy necesario. Mientras tanto, la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Indonesia en la República de Polonia, Anita Lidia Luhulima, dijo que Indonesia, a través de la Agencia Nacional Antiterrorista de Indonesia, ha podido manejar esta cuestión transnacional sin vincularía a una identidad particular y puede combinar enfoques duros y blandos para abordar con eso. El presidente del Tribunal Supremo de Bangladesh, Obaidul Hassan, presentó su dimisión al Ministerio de Justicia en medio de presiones de los estudiantes que iniciaron protestas. Como informó Antara en Yakarta el sábado, Hassan tomó esta decisión después de que uno de los líderes de la protesta emitiera un ultimátum pidiendo a Hassan que dimitiera. Las protestas en todo Bangladesh comenzaron después de que el movimiento estudiantil contra la discriminación anunciara el domingo 8 de abril que no cooperaría con las autoridades. Los enfrentamientos entre estudiantes, policías y partidarios del gobierno desembocaron en disturbios. El primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimitió posteriormente en medio de disturbios. El banquero y economista que recibió el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el jueves, fue nombrado primer ministro interino de Bangladesh. Las autoridades brasileñas terminaron el sábado de evacuar los cuerpos de 62 personas que murieron cuando el avión en el que viajaban cayó del cielo mientras los expertos comenzaron a examinar la caja negra del avión estrellado para determinar la causa del desastre. Citado por la AFP, el gobierno local anunció que 62 cadáveres formados por 34 hombres y 28 mujeres fueron encontrados y trasladados a la morgue de Sao Paulo para ser identificados y entregados a sus familiares. El director del Centro Brasileño de Investigación y Prevención de Accidentes de Aviación, Marcelo Moreno, dijo que los expertos comenzaron a analizar dos cajas negras recuperadas de los restos del avión, que contenían conversaciones en cabina y datos durante el vuelo. Está previsto que los resultados se publiquen en forma de informe oficial dentro de los próximos 30 días. Un avión ATR-72-500 giró aterradoramente hacia abajo el viernes, antes de estrellarse en una zona residencial en la ciudad de Vinedo, a unos 80 kilómetros al noroeste de la capital financiera de Brasil, Sao Paulo. El avión, operado por la aerolínea Voepass, voló durante aproximadamente una hora a una altitud de 17.000 pies o hasta las 13:21 hora local, cuando el avión comenzó a perder altitud a muy alta velocidad. El contacto del radar desapareció a las 13:22 hora local. Los mediadores en Libia lograron poner fin a los enfrentamientos entre grupos armados cerca de la capital libia, Trípoli, dijo el sábado a la AFP, una fuente del gobierno internacionalmente reconocido del país. Los combates que, según los rescatistas, habían matado a 9 personas e herido a decenas más, comenzaron el viernes y continuaron brevemente el sábado en Tahura, una ciudad ubicada a unos 20 kilómetros al este de Trípoli. Una fuente del Ministerio del Interior del gobierno con sede en Trípoli dijo que los combates cesaron gracias a acuerdos y mediación liderados por otros grupos armados. Según la fuente, las fuerzas militares bajo la autoridad del jefe del Estado Mayor y del Ministerio de Defensa intervinieron para detener los combates de Tazura. Según el acuerdo, los combatientes de los grupos armados Rahbat al-Doru y Shuhada Sabriya se retiraron de la zona, permitiendo la intervención de un tercer grupo neutral. El candidato de la oposición de Venezuela pidió al presidente Nicolás Maduro que ponga fin a la violencia y la persecución, horas después de que el máximo tribunal del país dijera que su próximo fallo sobre las disputadas elecciones generales del 28 de julio no podía ser apelado. Según informó la AFP el domingo, Edmundo González Urrutia, que afirma haber ganado las elecciones generales por un amplio margen, publicó un vídeo en las redes sociales exigiendo que Maduro permita la libertad de expresión política. Refiriéndose a los disturbios postelectorales que mataron a 24 personas y arrestaron a 2.200, Urrutia también pidió a Maduro que libere a sus compatriotas detenidos. Dijo que no era un delito exigir respeto a la Constitución, incluso manifestarse pacíficamente para defender los deseos de los millones de venezolanos. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente recuerda a sus colectores de riesgos económicos globales. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo presidió una reunión limitada con varios ministros del Gabinete de Indonesia Avanzada el lunes en la oficina del presidente Palacio Presidencial Yakarta. Durante la reunión, el presidente y los ministros discutieron el plan de trabajo del gobierno, la nota financiera y el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025. El presidente abrió la reunión destacando la importancia de acomodar los programas del presidente electo en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025. Sin embargo, también enfatizó la vigilancia sobre el riesgo de una desaceleración económica mundial, especialmente en lo que respecta a las políticas de tipos de interés y las tensiones geopolíticas que pueden desencadenarse, una crisis alimentaria y un aumento de los precios del petróleo. Además, el presidente también subrayó la importancia de optimizar las medidas para aumentar los objetivos de ingresos estatales, hizo hincapié en la facilidad de inversión y la facilidad de productos relacionados con la exportación como la clave para lograr este objetivo. El presidente Joko Widodo también destacó que el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025 debe centrarse en las principales prioridades. Él no quiere que el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025 cubra demasiados programas. Con la finalización de esta reunión limitada, el RKP, la nota financiera y el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025 podrán prepararse de inmediato e implementarse de manera efectiva para lograr los objetivos de desarrollo nacional. Mientras tanto, el presidente electo Prabowo Subianto y el vicepresidente electo Gibran Rakabuming Raka acordaron diversas situaciones macroeconómicas que afectarán la implementación del presupuesto presupuestario del año fiscal de 2025. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, tras asistir a una reunión limitada presidida por el presidente Joko Widodo, afirmó que el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025 fue preparado por el gobierno del presidente Joko Widodo, el vicepresidente Maruf Amin, y los ministros del gabinete de Indonesia avanzada. La ministra Sri Mulyani explicó que el gobierno había comenzado a preparar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025 con varios supuestos macroeconómicos tanto del lado global como del nacional. Los supuestos para preparar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025, dijo la ministra de Finanzas Sri Mulyani, han sido informados y recibidos la aprobación del presidente y el vicepresidente electo. Una serie de situaciones económicas influirán en el proyecto de presupuesto estatal para el año 2025, a saber, el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés de los títulos públicos, el tipo de cambio de la rupia, los precios del petróleo, el aumento del petróleo y el aumento del gas en los últimos 10 años. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, añadió que actualmente los ministros están ultimando las orientaciones del presidente Joko Widodo y del presidente electo para la preparación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el año 2025. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 11 de agosto de 1952. Hussein Bil Talal nombró el presidente del rey de la Jordania. Hussein bin Talal, conocido como Hussein I de Jordania o Hussein de Jordania, fue rey de Jordania entre 1952 y 1999. Al mismo tiempo, fue jefe de Estado de la Federación Árabe de Irak y Jordania desde el 14 de julio de 1958 hasta el 2 de agosto del mismo año, siendo el último en ostentar este cargo. Su reinado de más de 46 años ha sido el más duradero en toda la historia del país. El 25 de mayo de 1951 resultó ileso en el atentado que acabó con la vida de su abuelo, el rey Abdallah I de Jordania, en la mezquita del Al-Aqsa de Jerusalén. El rey Talal nombró a su hijo Hussein como príncipe heredero el 9 de septiembre de 1951 y finalmente el 11 de agosto de 1952 el Parlamento a continuación proclamó a Hussein nuevo rey de Jordania. Como el nuevo monarca era todavía menor de edad, fue nombrado un consejo de regencia de 3 personas que ejerció sus funciones hasta que fue declarado mayor de edad y tomó posesión efectiva de sus poderes como rey el 2 de mayo de 1953. El rey Hussein falleció el 7 de febrero de 1999 y fue sucedido por su hijo Abdallah II. El siguiente acontecimiento es del 11 de agosto de 1982. La explosión de bomba en el vuelo 830 de Pan American World Airways. El vuelo 830 de Pan Am fue un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Narita en Tokio, Japón, hasta el Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái. El 11 de agosto de 1982, el vuelo 830 prestaba servicio al vuelo apodado Clipper Ocean Rover. Se dirigía a Hawái cuando el avión fue dañado por una bomba que se había colocado a bordo. A pesar del daño al avión, el capitán pudo aterrizar en Honolulu de manera segura. Una persona murió mientras 273 sobrevivieron. 16 de ellos resultaron heridos. La bomba fue colocada por Mohamed Rashid, un jordano vinculado a la organización del 15 de mayo. Terminamos hoy en la historia con el 11 de agosto de 2012. Terremotos en Azerbaiyán Oriental. Los terremotos de Irán de 2012 fueron dos movimientos telúricos que se originaron el 11 de agosto de 2012 cerca de la ciudad iraní de Ahar y de las fronteras entre Irán, Armenia y Azerbaiyán. La televisión estatal de Irán declaró que el terremoto ocurrió cerca de la ciudad de Ahar, Heris y Barzakan, en la provincia de Azerbaiyán Oriental a las 4:53 de la noche hora local. Al menos 306 personas murieron y 1.300 resultaron heridas producto de incidentes secundarios generados por los sismos. En la ciudad de Ahar se reportó la muerte de 45 personas luego de los terremotos, mientras que en Armenia y Azerbaiyán no se reportaron daños ni heridos. En algunas partes de Tabriz se reportaron cortes de electricidad y la ciudad se paralizó debido al intenso tráfico que se generó luego de los terremotos. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Senja adalah hadiah pejalan kaki menjemput maghribnya. Selalu setiap derita ku kan ada, selalu untukmu. Temani setiap derita menjadi pelukan ternyaman untukmu. Sampai hidup ini tidur selalu tertanam, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja. Sebab Tuhan telah berjanji, setelah sampai ada kemudahan, kita miliknya. Semua telah tertulis dan akan kembali padanya. Derita selalu ada pan lagi pada setiap madunya, setiap derita ku kan ada selalu tubuhku ku temani setiap derita. Jadi perlukan ternyaman untukmu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, con el tema Regalo de Oro en los Juegos Olímpicos de París por el aniversario de la independencia de la República de Indonesia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el 79 aniversario de la independencia de Indonesia, el 17 de agosto de 2004, recibió un regalo especial de los Juegos Olímpicos de París de 2024. Con la obtención de medallas de oro en los deportes de escalada en nombre de Vedric Leonardo y levantamiento de pesas en nombre de Rizky Juniansyah. Lo más fenomenal de este logro de oro fue el grabado de un récord olímpico a nombre de Rizky Juniansyah en la clase 73 para la clase de Clean and Jerk con un levantamiento total de 199 kilogramos. Esto significa que, además del nombre del atleta, el nombre de Indonesia está grabado en el libro de mayor evento deportivo del mundo. No en vano, el jefe de misión del contingente indonesio, Anindya Bakri, trajo a la familia del levantador Rizky Juniansyah a París para aumentar su entusiasmo por la competición hasta conseguir un dulce resultado con una medalla de oro. Mientras tanto, el presidente de Joko Widodo apreció el éxito de Indonesia al ganar 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024 en escalada en roca y levantamiento de pesas. Según el presidente, confirmó que el gobierno otorgará bonificaciones a los atletas que ganen medallas en los Juegos Olímpicos de París de 2024. En el levantamiento de pesas siempre ha existido la tradición de ganar medallas, aunque no sean medallas de oro, a partir de los Juegos Olímpicos de Sydney de 2000, donde la levantadora Lisa Rumbe ganó una medalla de plata. Desde entonces, en casi todos los eventos olímpicos, el levantamiento de pesas siempre ha otorgado medallas. Mientras tanto, la escalada en roca como nuevo deporte que recientemente se compitió en los Juegos Olímpicos le dio a Indonesia una medalla de oro. El levantamiento de pesas y la escalada en roca han cambiado el mapa de las medallas de oro de Indonesia en el evento deportivo más prestigioso del mundo, al que normalmente contribuyó el badminton. Mientras tanto, el propio badminton en los Juegos Olímpicos de París de 2024 logró donar una medalla de bronce de la jugadora de badminton, Gregoria Mariska Tunjung. En los Juegos Olímpicos de París de 2024, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto, Indonesia enviará a 29 atletas a competir repartidos en 12 deportes. Mientras tanto, en los Juegos Olímpicos de 2024 se disputaron 45 deportes. Hasta que se escribió este manuscrito, el logro de medallas hizo que Indonesia ascendiera a la posición 28 en la lista de países que recibirán medallas en los Juegos Olímpicos de 2024, con un récord de 2 medallas de oro y 1 de bronce. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Thank you.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Separo langkahku saat ini, berjalan tanpa henti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai kutemukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta.
Saya
Maya.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata el equipo de Indonesia llevó a casa 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce en International Economics Olympiad. Estimados oyentes, el equipo indonesio para International Economics Olympiad logró llevarse a casa 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce en International Economics Olympiad que se celebró en Hong Kong, la República Popular China, a finales de julio. La Olimpiada International Economics Olympiad es una competencia anual para estudiantes de secundaria de todo el mundo en el campo de la economía. Está diseñada para inspirar habilidades creativas para la resolución de problemas en estudiantes interesados en los campos de la economía, los negocios y las finanzas. Estimados docentes, Nazla Filia Askia Takia de la Escuela Secundaria Privada Bandung y Andrew Pratama Ho de la Escuela Secundaria Privada Kristen Seis Penabur ganaron 2 medallas de plata. Mientras tanto, las medallas de bronce las ganaron Nathaniel Pradipta de la Escuela Secundaria Estatal 47 de Yakarta y Gilbert Lien Wu de la Escuela Secundaria Privada Dharma Yuda de Pekanbaru. Antes de representar a Indonesia en International Economics Olympiad, dijo los estudiantes fueron los ganadores de la Olimpiada Nacional de Ciencias en Economía de 2023, que primero participaron en 3 etapas de selección y entrenamiento del Centro Nacional de Logros. Estimados docentes, Dwi Wulandari, la coordinadora del equipo indonesio en la International Economics Olympiad, dijo que los estudiantes tuvieron que competir con 53 equipos de 52 países en la International Economics Olympiad de 2024. Los participantes de International Economics Olympiad dijo que la Olimpiada International Economics Olympiad de este año fueron más grande jamás del año anterior. Con un clima cálido, los estudiantes afrontaron la competición con muy buen humor y trabajaron muy bien. Dijo que la lucha del equipo de International Economics Olympiad no fue fácil porque tuvieron que pasar por 3 series de competencias, a saber, Economics en forma de opciones múltiples y preguntas abiertas, Financial Literacy en forma de teoría y preguntas, y Business Case en forma de presentaciones grupales. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el equipo indonesio llevó a casa 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce en International Economics Olympiad de 2024. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo está? Ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez voy a presentarles una canción de Salma Salsabil. Oyentes, Aliyah Putri Mandaya o mejor conocida como Salma Salsabil es una cantante y compositora. Su nombre se ha dado a conocer desde que ganó Indonesian Idol en el año 2022, aunque anteriormente también había participado en un evento similar de búsqueda de talentos, pero fracasó. Hasta que finalmente logró ganar en Indonesian Idol de 2022 y su nombre inmediatamente se hizo ampliamente conocido entre el pueblo indonesio. En el año 2023, Salma Salsabil lanzó un sencillo titulado Bunga Hati o Flor de Corazón, que se convirtió en un éxito en ese momento. Sin darse por satisfechos, en junio de 2024 lanzó otro sencillo titulado Boleh Juga, que también tuvo éxito en el mercado. En esta canción, Salma Salsabil colaboró por primera vez con el trío de creadores de éxitos contemporáneos Laleil Manino, formado por Arya Adita Ramadia, Ilman Ibrahim y Anindyo Baskoro, quien actuó como compositor y productor. La canción Boleh Juga o Quizás También habla de sentimientos de atracción y una conexión emocional honesta con alguien, pero no poder tenerlos. Muy bien, vamos a escuchar la melodiosa voz de Salma Salsabil en la canción titulada Boleh Juga o Quizás También. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Kisah kita.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
mencintaimu melebihi cintaku padamu. Aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka jikalau semua berbeda. Kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilih. Pasti rela untuk